más allá.
Mentalismo, la magia de volver a ser niño, por Refugio Martínez. Cuando somos niños, creemos en el poder del abracadabra, en los duendes, las hadas, los unicornios y los seres mitológicos. Pero cuando crecemos, a la vez que perdemos la inocencia, perdemos nuestra capacidad de creer en la magia. Hasta el día en que un mentalista nos deja con la boca abierta y rescata ese momento de la niñez en que éramos capaces de creer que lo imposible era posible.
El mentalismo va mucho más allá de volatilizar un puñado de pañuelos de colores o sacar un conejo de la chistera. Es un arte mucho más complejo que permite jugar con la mente, que es capaz de persuadir con la voz, de hipnotizar con un chasquido de dedos y de crear ilusión, sembrar la duda hasta en los más escépticos y conseguir, aunque solo sea por un momento, que creamos en lo imposible.
Pero eso no significa que el mentalista tenga poderes místicos, psíquicos, esotéricos o sobrenaturales. No es una persona capaz de leer la mente. Lo que puede hacer es intuir cierto tipo de pensamientos atendiendo a los rasgos físicos y a la comunicación no verbal. Afirma a Universo el mago y mentalista Paul Henry, y aunque científicamente no hay ninguna forma humana de adivinar lo que hay dentro del cerebro, sí que es cierto que el propio ser humano da pistas de lo que está pensando a través del cuerpo.
A pesar de que los magos nunca desvelan sus trucos, Henry confiesa que cuando se miente, los ojos suelen mirar en una dirección contraria cuando se dice la verdad. En este sentido, el ilusionista explica que, según los estudios de programación neurocientífica, la posición de los ojos indica a qué lado del cerebro se está accediendo. Por lo tanto, precisa, si los ojos miran hacia un lado, pueden estar recordando un hecho, pero si miran hacia el otro, pueden estar inventándose ese hecho. Y este tipo de pistas, combinadas con técnicas de magia, es lo que da la sensación de que se puede leer la mente de alguien.
Esta generosa confesión deja claro que la psicología es una herramienta imprescindible para el mentalista que se precie. Hay que estar muy atento a todos los microgestos y a todas las expresiones de la persona con la que estás haciendo el experimento para poder extraer ciertas pistas que te ayuden luego a deducir lo que piensa.
Ahora bien, la psicología se usa para algo más que deducir un pensamiento. Detrás de ella se encuentra el enorme poder de manipulación que tienen los mentalistas y que usan para generar expectativas en la mente del voluntario que sube al escenario, para poder anticiparse a lo que va a realizar, o incluso condicionarle para que realice ciertas acciones sin que sea consciente de ello. Con la psicología y no con la magia, el ilusionista puede influir incluso en el público y desviar una posible explicación del secreto del juego que está presenciando.
Aunque eso sí sería una temeridad basar la efectividad del mentalista única y exclusivamente en la psicología, porque es probable que falles, reconoce Paul Henry. Por eso los profesionales de la ilusión usan también técnicas de sugestión y, por supuesto, desarrollan una memoria prodigiosa. El hecho de memorizar gran cantidad de información en poco tiempo y otro tipo de pruebas que también forman parte del mentalismo son habilidades que se adquieren con práctica. No hay ningún truco detrás, señala.
El mentalista, ¿nace o se hace? Aclarado ya que los mentalistas no tienen más poderes que los de sus habilidades, sí es cierto que para dominarlas es necesario mucho tiempo y dedicación. Nadie, por ciencia infusa, nace sabiendo, y en este oficio menos todavía. Puede tener mucha pasión por este arte, pero es necesario formarse, con mucho estudio, horas de ensayo y dedicación. Quien diga lo contrario miente, afirma con rotundidad a Universo Talman, un mentalista que fue capaz de adivinar el gordo de la lotería de Navidad en un programa de televisión.
Para Talman, la forma de convertirse en mentalista pasa por estudiar las bases de la magia más clásica, es decir, los juegos con cartas, con monedas, de manipulación. Una vez se dominan los trucos de ilusionismo tradicionales, es el momento de adentrarse en los juegos mentales, que no dejan de ser una rama más del ilusionismo, con la única diferencia de que se recrean situaciones donde aparentemente el artista es capaz de leer el pensamiento, predecir cosas, mover objetos sin tocarlos, doblar metales, tener una memoria prodigiosa y otros efectos más, donde la habilidad manual da paso a la habilidad mental.
Tanta dedicación al trabajo hace que la profesión se pegue a su cuerpo como una segunda piel. Por eso Talman reconoce que no deja aparcadas sus habilidades cuando termina el espectáculo. Un mentalista, al bajar del escenario, continúa siéndolo en su vida cotidiana. Es inevitable hacer un perfilado de personalidad cuando conoces a alguien, leer el lenguaje no verbal, tratar de identificar una mentira, intentar persuadir en una negociación. Es algo que surge sin querer y es realmente divertido en ciertas ocasiones, confiesa.
Magia, religión y milagros. La falta de explicación científica para los fenómenos que a menudo realizan los ilusionistas ha ocasionado que, según las épocas, estas proezas sean consideradas como milagros, como pura brujería, como magia de la buena o como simple ilusionismo. En este sentido, Talman opina que cada uno de los juegos que hace un mentalista es un milagro. De hecho, hace 500 años, los mentalistas serían estupendos candidatos para ser condenados por brujería y quemados en la hoguera por realizar cualquiera de sus milagritos. El escritor y científico británico Arthur C. Clarke afirmaba en una de sus leyes que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
Por lo que, continúa Talman, desde una perspectiva absolutamente escéptica, se podría decir que muchos de los milagros conocidos en su época, quizá, fueron secretos de magia que con el tiempo se convirtieron en milagros. Y si extrapolamos esta reflexión a la mayoría de las religiones, plagadas de milagros, reproducibles mediante técnicas de ilusionismo, ¿quién puede garantizar que no se utilizaron estos mismos métodos y trucos en aquellos tiempos para realizar los supuestos milagros? Reflexiona el mentalista.
Del público creyente al escéptico. Adeptos, creyentes, espectadores, da igual. Para el caso, todos son observadores con distintas perspectivas y distintos puntos de vista para un único hecho, un único fenómeno que, si no fuese visto, carecería de valor. Porque lo cierto es que en el arte de la magia, tan protagonista es el que la ejecuta como el que la recibe.
Y de eso los mentalistas han sido muy conscientes, ya que su supervivencia ha dependido de su habilidad para ir evolucionando en el tiempo a la par que su público. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Recuerdo que en los años 80, cuando la gente veía a un mentalista, rápidamente se le atribuían poderes y era casi un dios. Nadie dudaba de que esa persona, por alguna extraña razón, podía doblar cucharas, leer la mente o predecir el futuro, reconoce Talman.
Sin embargo, hoy en día, si alguien dice que puede predecir el futuro, un alto porcentaje de la población le tomará por un farsante, como ocurre con los adivinos que copan los canales televisivos de madrugada. Para que esto no ocurra, para que el valor de los mentalistas no termine descendiendo, se ha generado un acuerdo tácito entre el ilusionista y el espectador.
El público acude a un espectáculo para que le ilusionen, le engañen y le fascinen, bajo una atmósfera teatral donde el que está sobre el escenario tiene unas facultades extraordinarias porque usa técnicas secretas y el espectador inteligente sabe que carece de poderes paranormales. Pero bajo ese acuerdo tácito, continúa Talman, se deja llevar por la ficción de estar viendo cosas absolutamente imposibles.
Pero que exista un acuerdo tácito o que detrás de cada efecto haya un truco no significa que la magia no exista, porque tener la facultad de hacer sentir a la gente la emoción de un niño pequeño cuando descubre algo fantástico que no puede explicar es magia.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
En tinta o en braille, a la siguiente dirección postal: Revista Universo, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28027, Madrid.